En COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos en este viernes mesa de tertulia. Déjenme que salude a Carlos Saavedra. Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Bueno, ¿cómo va esa mañana? ¿Mucha lluvia?
No, la calima no, que no. Parece que...
Ya
que
vas viene, notando, ¿no? La calima, ¿no? Porque se estaba quejando Guillermo esta mañana de que llovía. Dice, yo vengo en camisa en manga corta pensando el calor y todavía me caigo alguna gota. Esto es pa calor. Vamos a ver cómo está la cosa en Santa Brígida. Rafa Álvarez Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos, Roberto. Buenos días, Carlos. Ya huela verano, ¿eh? Ya huela verano.
Sí, sí.
Y ya se observa en lontananza la entrada del verano. Por tanto, el verano es tiempo de alegría, de tardes largas, de compartir, de pasarlo bien. Así que nos vienen, aparte de la visita del Papa, que desde luego hace un acontecimiento histórico a recordar por un siglo más en Canarias, vienen meses fructuosos para de buenas noticias, de fruto abundante.
Ojalá, mijo, porque la verdad es que uno mira alrededor y así como muy noticias como de abundancia, precisamente, ¿no?
Sí, sí.
Y todas derivadas precisamente de ese conflicto donde nos vemos metidos sin quererlo, ¿no? Vaya, lo último, a mí me resulta bastante preocupante y a lo mejor demasiado, no veo que nadie a lo mejor haga demasiado caso a lo que acaba de decir el comisionado europeo de energía, de que Europa tiene queroseno para 6 semanas.
Sí,
no sé,
bueno,
a mí me resulta alarmante.
Bueno, no, a ver, desde luego que lo es, sobre todo para una economía como la Canaria, ¿no? Yo creo que el gobierno de Canarias ahí ha estado bien en la medida que ha pedido. Dice, mire, yo no le puedo, yo obviamente esto es un problema mundial, ¿no? Pero por favor, manténgame informado y quiero estar en todas las decisiones que se vayan a tomar porque justamente en Canarias es absolutamente crítico, ¿no? Entonces, sí, creo que esa alarma, ya hay compañías aéreas como Ryanair que ya anuncian, ¿verdad?, que a partir de mayo, pues si esto no cambia, va a tener que tomar ya medidas de cancelación de vuelos. Alguna holandesa, KLM, también lo ha hecho ya, el 1%, que no es grande, pero ya es una referencia, ¿no? Entonces, por lo menos en Europa, sí tenemos ese problema, las reservas son las que son, y además, no parece que la estrategia de Trump tenga un final muy claro. O sea, ya abandonada la militar, habiéndose dado cuenta que no puedes acabar con un régimen desde el aire sin poner en peligro a tus hombres, a tus hijos, a tus soldados, de 90 millones de personas, pues ha optado por la económica, que suele ser bastante más eficaz en muchos casos, pero claro, en un régimen como el de los ayatolás, que es absolutamente resiliente, que no tiene nada que perder, pues también se han dado cuenta que es más importante el estrecho de Hormuz que la bomba nuclear, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos deja esta guerra fallida, ¿verdad?, esta guerra inventada, es que realmente hemos convertido a un régimen que no era una amenaza mundial, porque...
Y en franca decadencia,
Porque tiene una franca decadencia, lo hemos convertido... O sea, lo hemos convertido en alguien que se ha dado cuenta, ellos se han dado cuenta que tienen una pseudo bomba nuclear que se llama el Estrecho de Hormuz, que es difícil, muy difícil de parar aunque tengas todas las armas del mundo, y luego el resto del mundo y los chinos se han dado cuenta que Estados Unidos no está dispuesto a meterse en guerra, salvo que le afecte directamente a su territorio o a sus intereses más absolutos, con lo cual en guerra me refiero más allá de...
Para no estar dispuesto a meterse en guerras, este Trump les ha metido en un par de ellas.
No, en guerras con hombres y mujeres luchando en la verdad.
Poniendo botas de marines, como dicen,
exacto,
¿no?
Exacto. Sí. No, tirar bombas, sí. Tirar bombas desde arriba y, ¿verdad? O secuestrar a un presidente de un país, eso sí lo pueden hacer. Pero lo otro, se han dado cuenta que no. Con lo cual han tomado nota ya para Taiwán y el resto de cosas. Esa es la situación, Roberto.
Sí. Lo que ocurre también es que efectivamente han hecho que Irán se dé cuenta y dice, ¿para qué quiero yo estar enriqueciendo uranio? Si tengo aquí el Estrecho de Hormuz, que con eso ya domino el tablero de la mesa de negociación absolutamente. Rafa, la cuestión es que, claro, a nosotros con el turismo, ya el hecho de que suban los billetes ya sería un problema, pero la escasez de queroseno directamente sobre el turismo, teniendo en cuenta que la mitad de los turistas vienen en vuelos chárter, ahí sí que podría ser un golpe muy duro, ¿eh?
Sin duda, para las islas es esencial viajar, no es un capricho, y por tanto habría que preguntarle a Winter, por ejemplo, ¿no? Paralelamente es muy preocupante el desmoronamiento del derecho internacional, ¿no? La falta de respeto al orden internacional, a la norma, a las instituciones de poder emanadas tras la Segunda Guerra Mundial. Ese mundo se está disipando a marcha forzada, porque hace cosa de 2 décadas, al menos Bush hijo pues intentaba justificar la guerra de Irak, aunque era ilegal, porque también quebrantó al Consejo de Seguridad de la ONU, donde por cierto iba Colin Powell para decir que había armas de destrucción masiva en Irak, y ahí nos embaucó también Tony Blair y Aznar, y nunca las hubo. Pero incluso Bush hijo, a diferencia de Trump, trató de hacer una faramalla que justificase la intervención en Irak después de la de...
Sí, por lo menos había un intento de disimulo, porque al final cada uno hacía lo que le daba la gana también, ¿eh? Pero sí que había por lo menos una apariencia, ¿no?
Claro, pero eso en el derecho internacional, que estemos en esta situación, es muy preocupante. Pero es que es normal, Roberto. Vamos a ver, después del genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, ¿cómo no vamos a pensar que esto va a tener hondas repercusiones, consecuencias de largo alcance, ¿no? Ya no solo en la región, sino en esa concepción del derecho internacional. El Papa, así como el primer tramo, ha sido muy prudente, muy silencioso. Ya se le está viendo cada vez perfilar más sus mensajes y con la valentía de la verdad, ¿no? De la verdad del Evangelio, de la necesidad de paz, de los bienaventurados que la defiendan. Y no hay político que del color político, vaga redundancia, que le pueda replicar, ¿no? Incluso en el ejercicio de narcisismo de la administración Trump trata de emular al sucesor de San Pedro en la Tierra. La verdad es que son cosas inimaginables por parte de una democracia tan asentada como la estadounidense, y que se ha dejado embaucar por Israel en una guerra innecesaria a ojos de Europa con respecto a Irán. Es que esto ha empezado como ha empezado, más allá del precedente citado del genocidio en la Franja de Gaza. Y por último, hay que esperar a otoño, a las elecciones de mitad de mandato, donde la administración Trump se la va a jugar y donde seguramente la sociedad civil estadounidense en democracia va a hacer valer su rol y va a contestar estas medidas.
Pero Roberto, al final, date cuenta, o sea, la guerra la han iniciado ellos sin ningún motivo fundado, razonable, y al final las consecuencias principalmente a corto la estamos pagando nosotros, tú, yo y los demás. O sea, ya hay un problema de inflación, ya has hablado del tema del queroseno.
La inflación venía de antes, no solo ahora, bueno, viene a empeorarla.
Bueno, sí, esa fue otra guerra, pero esa, bueno, se la imputamos todos a Putin, ¿no? Entonces Putin nos metió en una, ¿no? Y ahora imagínate esta otra también, o sea que ellos la hacen y nosotros pagamos desgraciadamente las consecuencias. A medio y largo también la van a pagar ellos, indudablemente, ¿no? O sea, el poder de Estados Unidos queda muy entredicho y lo iremos viendo, o sea, es que
luego está la personalidad del propio personaje, que digamos que es de un, no sé cómo definirlo, es de un descontrol tal. Ahora, lo último, esa estampita que sacó, en la que se aparecía él mismo como una especie de Mesías, ungiendo enfermos, ¿no? Comparándose, pues no sé, con Jesucristo, decían algunos. Tiene una capacidad también para buscarse enemigos en uno y otro lado, ¿no? Que está haciendo que los propios republicanos y el propio movimiento MAGA pues esté cuestionando ya no solo el liderazgo de Trump, sino su salud mental incluso, ¿no?
No, Berlusconi se queda corto ante el trumpismo, ¿no? Entonces, sí, porque Berlusconi, es que todo es fruto de lo que es, y venimos de una década de populismo. Berlusconi, ¿de qué viene? Del desmoronamiento del sistema político italiano entre democratacristianos y comunistas, poscomunistas, tras la caída del muro de Berlín. Un señor poderoso en la televisión y empresario da el salto a la política. Esto ya no es nada, o sea, Berlusconi es una croqueta comparado con la administración Trump. ¿Dónde viene Trump? Agente inmobiliario, bueno, superpoderoso en el sector, que se carga el aparato dentro, que es un partido en Estados Unidos que no tiene nada que ver con los europeos, se hace con el mando del Partido Republicano, jalea, espolea un asalto al Capitolio, con el recuerdo que tenemos en esa democracia asentada que acabamos de describir, y nos lleva pues al abismo. Pero todo tendrá un final, o sea, como dice también el Evangelio, la soberbia precede a la caída, ¿no? Pues el trumpismo también tendrá su freno.
Bueno, sí que parece, o de alguna manera, que tendrá su final lo que se aboca él, aunque no de la misma manera que todos esperan, la dictadura venezolana. Está la principal dirigente de la oposición, María Corina Machado, haciendo una gira por Europa, y parece que la única reunión que no va a tener con un gobierno europeo es con el de España, precisamente, con los demás, por donde va, por los países donde está de gira, sí que se va a reunir con al más alto nivel. ¿Cómo califican la postura de España en este sentido respecto a la transición que se pueda dar, si es que lo opinan, en Venezuela? ¿Tanta tibieza no es realmente un apoyo hacia el régimen que está actualmente? Venga, Rafa.
Bueno, vamos a ver, reordenar Venezuela tras un movimiento que tuvo una legitimidad al comienzo que no al final, o sea, el chavismo al comienzo incluso estuvo bien visto por parte de la izquierda, porque a final de los 90, tras el Arafatá que provocó la caída de los países satélites comunistas del llamado socialismo real, pues vio en Chávez que no era un sargento, no era un militar chusquero, todo lo contrario, oficial de academia, preparado, pues una gobernanza que en Sudamérica, después de años castigados por la receta del Fondo Monetario Internacional, pues estuvo premiado desde ciertos sectores de la izquierda europea. Pero hay que recordar a la par que el propio Chávez fue un golpista. O sea, Chávez le montó un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez a comienzos de los años 90 y al calor de la resaca del Caracazo, que muchos canarios recuerdan de forma directa o indirecta a finales de los 80. Y yo creo que, Roberto, en última instancia también es interesante, ya incluso desde la propia luz española, entender que un sistema político estabilizado vale oro. Lo digo porque hay partidos en España, de un extremo y otro, que están interesados en derrocar el sistema político ungido en la transición y expresamente no ofrecen la alternativa, porque seguramente nos llevaría a un caos significativo conociendo la historia de España del siglo XIX y del siglo XX. Por tanto, con esto, ¿qué quiero decir? Para entender el chavismo y la situación actual, creo que a la luz española lo más interesante es entender que buena parte de Venezuela, de la historia política de la segunda mitad del siglo XX, tras el acuerdo de Punto Fijo, fue un sistema bipartidista protagonizado por el COPEI de centro-derecha y Acción Democrática de centro-izquierda. Llegado sí. A los 90, pues en definitiva, emana el chavismo, la revolución social, pero que fue perdiendo de legitimación. Y de lejos, Nicolás Maduro no tiene nada que ver con respecto a Chávez en cuanto al perfil, pero también a un sistema que se ha ido degradando y vulnerando derechos fundamentales.
Pero Rafa, ¿no te parece que está tomando parte este gobierno estatal ahora mismo por el sistema actual? Con esos gestos, con esa no felicitación a María Corina Machado directamente en su momento con el premio Nobel, con esa no recibirlo ahora mismo en esa gira. Es el único país en la gira de la opositora donde no hay reunión con el gobierno. Con un Zapatero que está claramente alineado con el gobierno estatal y en permanente interlocución con el actual régimen, ¿no crees que está tomando parte por ahora mismo el régimen de Delcy Rodríguez?
Pero no vayas tan lejos, porque ¿por qué Ábalos va la noche a Baraja a recibir a Delcy? Ahí está la problemática, que esto viene de lejos. Es decir, que a mi juicio fue un error que ella entregase el premio Nobel a Trump. Eso fue un error de libro, de una ingenuidad o una falta de conocimiento político profunda. Pero visto esto, ¿por qué Ábalos fue a Barajas aquí anoche? Porque eso, después de todo lo que estamos conociendo con la PAC y la tarjeta del Corte Inglés, el Víctor de Aldama, que tampoco era un santo, pues
¿y no te parece,
qué papel jugó Venezuela en esto?
O sea, bien, pero no sé, es que al fin y al cabo está tomando parte por un régimen dictatorial, en el cual, no sé, yo sí. Quisiera ver más gestos por parte de España, yo creo que más hacia la transición y más hacia un recambio democrático, que hacia el régimen que está actualmente. No sé, Carlos, ¿cómo lo ves tú?
No, y al mismo tiempo haciendo esto, está siendo contradictorio porque de alguna manera está avalando también una intervención pactada, ¿no? Porque efectivamente el gobierno actual de Delcy pues ha acordado esa intervención pactada a Estados Unidos, ¿no? Se la han dado por buena, ¿no? O sea, la intervención de Estados Unidos es tan es tan, me refiero, tan contradictoria, ¿verdad?, desde el punto de vista de tratar de defender unos valores y al mismo tiempo ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, sí, yo estoy sorprendido. No saben un poco qué hacer, ¿no? No saben un poco qué hacer, porque apoyar, digamos, a María Corina Machado supone vincularte un poco más hacia la derecha y además, en cierta medida, pues te
pero
digo...
aquí yo creo que no es derecha o izquierda, Carlos. Es que es una cuestión de democracia o dictadura. O sea, tanto esfuerzo que han hecho por exhumar los restos de Franco, ahora disolver la... había una fundación Francisco Franco, pero al mismo tiempo no tienen empacho en mantener lazos y aparentemente aliarse con otra dictadura, que un gobierno que no es en absoluto democrático. Claro, lo que me llama la atención, ¿no? O sea, o a todos o a ninguno, ¿no?
No, bueno, pero efectivamente, pero es que hay cosas que son de muy difícil explicación en la política exterior de este gobierno, y realmente, bueno, no creo que se te sorprenda que gran parte de las decisiones siempre, o gran parte no, casi todas siempre tienen ese tamiz político de política interna o de avivar determinadas asuntos como no como el franquismo,
claro, pero,
que desgraciadamente...
Rafa, ¿a mí qué sensación me da esta postura? Que parece que las dictaduras son malas si, digamos, tienen una pátina de derecha. Si las dictaduras son de derecha, son malas. Las de izquierda, no tanto. Esa es la sensación que me queda.
No, pero que son giros camaleónicos de Sánchez, porque Marruecos, ¿qué es? Una democracia espléndida de primer orden. ¿Y qué ha hecho con esa gran Sánchez? Y que nos enteramos gracias a la misiva de Rabat, porque si es por Sánchez no nos enteramos. Eso por un lado. Y por otro lado, el propio Iñaki Anasagasti lo contó aquí en una entrevista en COPE, como en el día del entierro de Chiqui Venegas, Sánchez, que aún no es presidente de gobierno, le cuenta lo de Venezuela y dice, sí, te doy la razón, tenemos que hablar. ¿Y qué hizo? Todo lo contrario. Y lo hizo Anasagasti del PNV, que los vascos, que precisamente tuvieron una buena parte del exilio en Venezuela tras la caída de la República, o sea, por los intereses generacionales, ¿no?, con respecto al País Vasco y Venezuela. Pues esto es todo giros camaleónicos, pero no solo en lo internacional, sino en lo nacional. También hay que encajarlo en una década de crisis política donde la supervivencia del sanchismo y de Sánchez como líder político se asienta en buena medida en esos giros camaleónicos, o sea, que en el ámbito internacional lo ha tenido con Venezuela y lo ha tenido con el Sáhara.
A quien no le va mal, por ejemplo, es a Repsol, que ha subido 30% en bolsa, que se dice pronto desde que, ¿verdad?, desde que cambió la política de Trump, ¿no? Son 30%. Son una empresa ya con una capitalización bursátil enorme, son muchos miles de millones, ¿no? Entonces, qué contradictorio, ¿verdad? O sea, que se apoye, ¿verdad?, o no se diga nada a un gobierno de esa naturaleza, y al mismo tiempo pues hay sectores como este que te comento que está totalmente muy muy beneficiado, ¿no?
Mira, un oyente, Dani, nos dice, por ejemplo, hace una reflexión en este sentido, que le parece gracioso, ¿no?, entre comillas, que se sea muy crítico con el votarate de Trump, dice, pero en cambio ve suavidad con el Putin, con los ayatolás de turno o con los sátrapas izquierdistas, en este caso de Venezuela, ¿no? Y después añade que en Canarias dicen muchos de los que se rompían la camisa por el Sahara Occidental ahora lo han dejado de la mano de Marruecos, que es un poco lo que está diciendo ahora mismo Rafa en este aspecto, ¿no?
Y el desmoronamiento de las democracias es progresivo. O sea, en el siglo XXI rara vez veremos que vayan a decaer las democracias de una sentada, como si fuese un 23F. No, la degradación de una democracia serán progresivas, serán paulatinas. Esto tiene los populismos de izquierda y derecha. Entonces, hablemos claro, ¿qué queremos? ¿Sistemas políticos plurales de respeto al Estado de Derecho y la democracia, donde todos en mayor o menor medida nos sentamos reconocidos? Porque en última instancia, Roberto, Carlos, el tema venezolano, ¿de qué te vale un sistema político? Le hace el chavismo en este caso, pero puede ser extrapolable a Cuba, a Marruecos, pero bueno, vamos a presentarnos en Cuba y Venezuela, donde dice, vale, yo impongo mi criterio político, pero tengo la mitad del país en el exilio. ¿Tú eres un buen gobernante? No, no lo eres. Porque no es mejor integrar, reagrupar a los que no piensan como tú en un sistema donde todos puedan convivir. Pues bueno, eso se llama democracia. Tardó un siglo más en conquistarse, en lograrse, y esto es lo que está en juego. Y Trump lo está poniendo en juego sin lugar a dudas. Y remachar que la intervención en Irán ha sido al compás de las apetencias de Netanyahu. Y eso no casa con los intereses de europeos, ni de lejos. No tiene nada que ver y lo estamos pagando nosotros.
Pues, en fin, querido, solo me queda desearles un buen fin de semana, que en el que por fin puedan estrenar el bañador, a lo mejor, o la camisa de manga corta, que lleva siendo hora, y que lo disfruten, y que, a ver, que vayamos recopilando queroseno y lo que haga falta para que esta guerra no nos fastidie más, que ya bastante nos estaba costando con las escasez de vivienda, con la subida de precios, con todo. Un abrazo a los dos. Carlos.
Sí, lo mismo. Un abrazo,
Rafa,
fuerte.
Rafa, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos, tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en caja7.com/préstamo coche.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Aquí seguimos, en esta feria de la agricultura y la ganadería en FEAGA y de la pesca también, no nos olvidemos. Aquí en Fuerteventura, en uno de los eventos más importantes que tiene lugar cada año dedicado al sector primario y que reúne a profesionales, a público en general también, y donde se observan, bueno, exposiciones de ganado, degustación de productos locales. Vaya, es un planazo, no solo para los profesionales, que desde luego que lo es, sino también para el público en general, aquí en la Granja Experimental de Pozo Negro, en Antigua. Saludamos a Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa. ¿Qué tal, señor Marrero? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues fantásticamente, le hemos dejado todo limpito aquí en el stand de Capisa, que tiene aquí en esta feria, que está fantástico, todo hay que decirlo, y que nos están tratando estupendamente.
Bueno, como se merece.
Eso para empezar.
No puede ser de otra forma. Muchas gracias a usted.
Eso para empezar. Oiga, antes de hablar de Capisa en sí, cuénteme cómo están viendo la situación actual con esta guerra en Oriente Medio y esta subida de precios de absolutamente todo, que me imagino que a ustedes les estará afectando ya.
Bueno, pues lo vemos con preocupación, como no puede ser de otra manera. Además de, lo vemos como un drama, ¿no? Porque al final hablamos del conflicto, del problema de Irán y demás, cuando lo que hay es una guerra donde están muriendo personas, donde están muriendo pues inocentes, y eso nos duele, pero además a nivel económico, que es menos importante, pero lo es también, pues con preocupación, porque al final, pues está afectando fundamentalmente, en nuestro caso, ¿no?, al coste de los combustibles. Hay que tener en cuenta que el cereal que se consume en Canarias para fabricar los piensos o el forraje que consumen los animales, pues no tenemos en Canarias prácticamente producción, tiene que venir de fuera. Si sube el combustible, evidentemente los fletes, lo que es el transporte de estos productos, ha subido, y eso repercute en el producto, y como consecuencia, pues en los costes del ganadero también, ¿verdad? Con la dificultad que tiene el ganadero, que realmente el ganadero difícilmente o casi nunca puede repercutir sus incrementos de costes en su producto final. Aunque veamos en los lineales el huevo, la carne, la leche, el queso más caro, la realidad es que los ganaderos difícilmente pueden hacerlo, y si lo hacen es una vez que han pasado muchos meses desde que se genera el problema, ¿no? Entonces, bueno, claro. Preocupados y expectantes, ¿no?
Claro, es que si empieza, a ver, el sector primario empieza a subirle los precios de todos los insumos, claro, todo eso después va repercutiendo, ¿no? Y ahí es una ola en la que no pueden parar, ¿no?
Exacto. Y luego que todo este periodo de tiempo que pasa hasta que el ganador puede repercutir esos costes en su producto, pues es dinero que sale directamente del bolsillo de la empresa, del ganadero, y hombre, no se sabe cuánto tiempo va a durar, y te puede generar un problema importante.
Ustedes se dedican a una de sus principales líneas de negocio, precisamente está en los piensos, ¿verdad?, y en forrajes, ¿no?
Sí, nosotros somos fabricantes de piensos, tenemos fábrica en Tenerife y en Gran Canaria. Y desde estas dos fábricas, pues, cubrimos las necesidades de nuestros clientes que están, pues, en toda Canarias, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en Fuerteventura especialmente, ¿no? Donde, lo digo por el evento que estamos celebrando, ¿no? Que es una isla con una tradición ganadera, con un censo muy importante, fundamentalmente de caprino, y con un producto maravilloso como es el queso majorero, que todos sabemos que es un producto de altísima calidad y que se ha llevado premios por todo el mundo, ¿no?
Y que si está tan bueno y es de tanta calidad, también es por lo que comen los animalitos, ¿no? Por cómo se les alimenta, evidentemente.
Una parte importante, y por el magnífico trabajo que desarrollan nuestros ganaderos en Canarias, ¿eh? Que a mí a veces me da un poco de nostalgia o de pena cuando quien no conoce el sector habla de los ganaderos, pensando prácticamente que son personas sin conocimiento, donde, bueno, tienen una economía prácticamente de subsistencia. No, en Canarias estamos hablando de que cada vez más hay una ganadería más profesionalizada, con personas que quieren hacerlo bien, con personas que son auténticos empresarios, y que están dejando el listón muy alto donde quieran que van con los productos canarios. Y eso creo que hay que ponerlo en valor.
Sí, nosotros tenemos una sección semanal, lo sabe Samuel, dedicado al sector primario, y sí. Es frecuente ya que hablemos con cada vez gente más joven y más preparada. O sea, que no es que, a ver, que no es que se dedique a esto porque un día se tiró para el monte y allí pues empezó a cuidar un rebaño de cabras. No, es que se ha formado para esto y se forma para mantener una empresa ganadera, una empresa agraria, y bueno, y va incluyendo las innovaciones, los sistemas profesionales para que esto salga adelante, al margen de los problemas que se encuentran luego, que son muchos, ¿no?
Efectivamente. Hay un tema que siempre hablamos del sector primario, y es el problema del relevo generacional, ¿verdad? Es cierto que a priori no es una profesión o un tipo de empresa que llame la atención a demasiadas personas, pero la realidad es que en Canarias yo siempre digo que no es que haya un problema de relevo generacional, es que a quien se quiere dedicar a la ganadería se lo ponemos tan difícil que deciden no hacerlo. Pero en Canarias tenemos ejemplos de ganaderos jóvenes, algunos de ellos son primera generación que se dedican a la ganadería, otros son segundas y terceras generaciones de personas que ya se dedicaban a eso tiempo atrás, que son auténticos profesionales que no tienen miedo de incorporar nuevas tecnologías, nuevos métodos de manejo, técnicas de para mejorar el bienestar animal, que era algo que hace 15 años ni se sabía lo que era, ¿no? O ni se hablaba de esto, y que cada vez a los ganaderos nos preocupamos más del bienestar animal, porque además está demostrado que cuanto más felices son nuestros animales, pues más felices somos nosotros, porque somos capaces de obtener una rentabilidad mejor, porque se producen mejor.
Claro, ahí está la clave. Yo creo que la clave para encontrar vocación en ese sentido de renovación generacional está en la imagen que tienen muchos jóvenes, pues muchos porque han visto a sus padres, a lo mejor, o a sus abuelos, uh-huh. que es un trabajo muy sacrificado, y que a uh-huh. lo mejor no perciben la rentabilidad, porque bueno, esto al fin y al cabo es un negocio, esto no es una ONG, evidentemente, ¿no?
Ahí es donde a lo mejor está la clave. A eso me refería con las dificultades para desarrollar el negocio. Yo lo que creo que existe en Canarias ganas por parte de personas y por parte de empresas de trabajar en el sector primario y de desarrollar empresas, de generar empleo y de generar riqueza en el sitio donde vivo, que es Canarias, donde vivimos. El problema es que nos encontramos con muchísimas dificultades para desarrollar esa tarea. Una burocracia que cada vez es mayor y que cada vez te consume más tiempo, que no aporta prácticamente ningún valor al producto que estás produciendo. Una burocracia o unas dificultades para poder instalarte con seguridad jurídica y desarrollar tu negocio de ganadería, de granja, que al final, evidentemente, ¿cómo le voy a recomendar yo a mi hijo, oye, ¿por qué no te dedicas a la ganadería si no es un sector que en muchas ocasiones tenga la seguridad jurídica que permita, no decir, oye, que cualquier día me cierran la granja porque, por ejemplo, un vecino me denuncie? O cualquier día no puedo cumplir porque no existen las herramientas necesarias en Canarias para poder gestionar los residuos de manera adecuada y como cada vez más se exige a nivel europeo. Es complicado que alguien decida meter su dinero en algún sitio o si no lo tiene, que es lo que suele ocurrir a todos los que montamos una empresa al principio, que tengamos que pedir un dinero prestado para no tener la seguridad jurídica. Otra cosa es que luego lo haga yo bien o lo haga mal, pero sí, no tener la seguridad de que pueda seguir desarrollando mi actividad con tranquilidad. Yo no se lo recomendaría a mucha gente, ¿verdad?
Claro. El otro día hablábamos con un joven ganadero de La Palma, Samuel, que precisamente el problema que planteaba, un chico de 21 años que había comenzado a fabricar quesos, tenía su rebaño y el principal problema que tenía era que no encontraba suelo para desarrollar la actividad, para poner las cabras, básicamente de entrada, ¿no? Y el lugar que encontró, pues no estaba acondicionado y, bueno, al final con todas las lluvias y con todo, tuvo ese problema, ¿no? Pero claro, alguien que quiere iniciar una actividad, lo primero que tienen que encontrar es un sitio. Y esto es muy complicado, además en un territorio como el nuestro, ¿no?
Claro. Por eso siempre decimos que la ganadería y el sector primario debe ser mirado primero por los que dictan y redactan las normas como un sector estratégico para Canarias. Nosotros somos islas, estamos separados del continente, y nosotros tenemos que tener un nivel de producción local lo más alto posible dentro de las limitaciones que tiene nuestro territorio. Entonces, si nosotros, o no nosotros, sino quienes legislan y quienes ponen las normas, no tienen eso claro y deciden definitivamente decir, no, mira, es que el sector primario tiene que existir y la ganadería tiene que existir. Por lo tanto, tiene que haber sitios donde podamos permitir que se desarrolle la ganadería. Y ya está, y tiene que ser así, porque es estratégico, porque de eso depende la comida de nuestro día a día. Lo que vemos en nuestra nevera viene del sector primario. No veo nada que no venga o de la ganadería, o de la agricultura, o de la pesca. Y además de que tiene que ser estratégico, porque estamos hablando de las cositas de comer, ¿verdad? Tiene que ser estratégico porque genera riqueza en el sitio donde estamos.
Y estamos hablando con Samuel Marrero, director general del Grupo Capisa, que es una empresa líder en alimentación animal. Tiene fábrica de piensos y mezclas tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Conoce bien el sector primario. Estaba hablando de esta situación de la soberanía alimentaria de la que tanto se habla. Yo me pregunto, ¿su sector concretamente, Samuel, por ejemplo, el cultivo de forrajes en Canarias, no sería una opción más barata, a lo mejor, o más asequible que tener que traerlos de fuera?
A ver, más barata no lo creo, o si sería, porque, pero en Canarias siempre competimos
con economías de escala mucho más pequeñas que las que existen fuera de Canarias, y me refiero al continente. No podemos comparar una producción de forrajes, por ejemplo, en la zona de Lérida, que es una productora de alfalfa, pues, de las principales de Europa. Creo que es la principal, ¿eh? Vamos a decir de las principales, pero creo que en toneladas años es la principal, donde los terrenos son llanos, donde hay agua pues a libre disposición al lado del terreno, y ese
mete un tractor,
agua,
y mete un tractor enorme y recoge todo lo que quiere sin problema.
Y metes una cosechadora, no una, metes 10 a la vez y estás cosechando, y además existe la... Bueno, pero eso no quiere decir que no se deba desarrollar un plan forrajero para las islas, donde si no es el 100%, pues tengamos algo de porcentaje cubierto. Evidentemente tendrá que venir apoyado por ayudas que garanticen que el precio sea competitivo, para que el ganadero que le va a echar de comer a sus cabras al final le diga: oye, pero es que a mí esta alfalfa me va a costar 20 euros o 30 euros tonelada más que la que traigo por fuera, con lo cual mi litro de leche producido es más caro. ¿Cómo salgo yo al mercado a competir con eso? No lo digo ya por el que vende el forraje, sino por los que somos ganaderos también y tenemos que echarle de comer esa alfalfa o esa paja al animal, y mi objetivo es conseguir producir el litro de leche lo más barato posible, o el kilo de carne, o la docena de huevos, ¿verdad? Porque si no, yo si salgo al mercado y le digo a algún cliente: mira, es que es más caro, porque el cliente me dice: oye, pero es que a lo mejor no tengo dinero para pagarte, ¿no? Entonces hay que buscar esos equilibrios, hay herramientas para hacerlo, hay ayudas para hacerlo, europeas, nacionales, bueno, nacionales no tantas, pero europeas y canarias, o sea, y autonómicas sí, y hay que ir buscando ese equilibrio, ¿por qué no? Y por supuesto lo que se refería puramente al número de, al censo ganadero y a las producciones locales de productos de la ganadería, ¿no? Ahí es donde tenemos que, creo que, centrar el foco, ¿no?
Hoy, Samuel, también es noticia en estos días, en esta semana, y de forma positiva, el que no se vaya a tocar el POSEI tal y como está. O sea, por lo menos en cuanto a la interlocución que mantenga la Unión Europea, en este caso con las regiones ultraperiféricas, y que no se diluyan estas ayudas en otras generales, en otras partidas generales que serían gestionadas, sí, por los gobiernos estatales. Para ustedes esta es una buena noticia, ¿y por qué?
Mira, lo que estás comentando, yo creo que es uno de los principales retos, por no decir el principal reto a corto plazo que tenemos en el sector ganadero y en el sector primario e industrial también en Canarias. Las ayudas del POSEI son ayudas que no son un regalo. Quiero decir, muchas veces se habla del sector primario como un sector subvencionado. No son un regalo, son un derecho que está recogido además En el reglamento de la Unión Europea, donde las regiones ultraperiféricas tenemos, los ciudadanos que vivimos en ellas, el derecho de poder acceder a los productos en las mismas condiciones de precio y calidad que el conjunto del continente europeo. Lo que se propone, o el primer borrador que vimos y tuvimos la oportunidad de ver en Bruselas, yo además, pues bueno, tengo el honor de ser el representante del sector ganadero en la mesa ganadera del gobierno de Canarias, nos dejó muy preocupados, porque ese dinero que ahora está llegando y que se reparte a las producciones locales, a día de hoy se gestiona desde la comunidad autónoma. Y es la comunidad autónoma la que gestiona los expedientes, la que paga y la que decide, con criterios evidentemente que están puestos por normativa, cuándo y quién lo recibe. Lo que se planteaba era centralizar esas ayudas en el Estado, en Madrid. Y que además se abría la puerta, o se abre la puerta, porque todavía tenemos que seguir negociando y hablando de este tema, se abre la puerta a que en determinadas circunstancias el dinero podría dedicarse a otras cosas que no sea el sector primario. Como por ejemplo, para defensa, como por ejemplo para sanidad, para educación. Pero daba un poco la posibilidad de que ese dinero finalmente no llegue al ganadero. Sí. Miren, nosotros a día de hoy, todo lo que depende del Estado es un desastre a nivel nacional.
¿Qué me dice?
¿Sí? ¿Es así? y no digo que aquí en casa no tengan que mejorar también, ¿eh? Que también. Pero por ponerles un ejemplo, en las ayudas de producción de huevo de gallina, ¿vale? Uh-huh. Hay una parte importante que está, hay una parte pequeña que está cubierta por Europa, pero el resto tiene que venir del Estado. Y es un compromiso que tiene el Estado con Canarias por el RES, y que tendría que llegar todos los años y que no ha llegado nunca. Y tendrían que poner más de 20 millones de euros al año. Y no lo han puesto nunca. Es el gobierno de Canarias el que ha tenido que sacarlo de otras partidas presupuestarias distintas, y afortunadamente hemos tenido, o ha tenido la consejería o el gobierno, dinero para poderlo poner. Bueno, pues imagínense, si son 20 millones de euros, que eso no es nada para lo que es una, para lo que es un Estado, ¿verdad? Un gobierno, uh-huh. un país, perdón. Imagínense si estamos hablando del conjunto del coste, que es un tema que las ayudas de Estado son un compromiso, está recogido en el RER, y que sin embargo no llegan. Bueno, ¿y qué pasaría si esto pasara? Entonces, es un reto, es un problema que el sector nos estamos enfrentando, que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos de aquí al año 2027, año que viene, para que esto no cambie. Y miren, nosotros no empezamos pidiendo no que no se centralizaran, porque eso era algo que ni se contemplaba. Estamos pidiendo un incremento de estas partidas, porque estas partidas no se incrementan desde hace 20 años. No se tocan desde hace 20 años. Y en 20 años anda que no ha llovido, ¿verdad? O sea, anda que no ha subido el coste del personal, del terreno, de la electricidad, de la alimentación, etcétera, hablando de ganadería, ¿verdad? Nosotros pedíamos un incremento que equipare como mínimo el dinero, de lo que valía el dinero hace 20 años a lo que vale hoy, de verdad. Uh-huh. Bueno, pues ya casi que nos conformamos con que nos dejen igual, pero que no se lo lleven para Madrid. Fíjese usted lo importante que es para nosotros que esto permanezca en Canarias, que seamos nosotros, los canarios, los que gestionemos estas partidas, y por supuesto, los que exijamos al gobierno central que cumpla con lo que es un derecho para los canarios.
Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
Sí, pero eso no quiere decir que no creamos que de verdad haya que subirlo. Pero visto lo que ha sucedido hasta ahora, que nos digan ya, oye, mira, no, esto no lo vamos a pagar. Hay que tener en cuenta que no solo es España, ¿eh? No solo es Canarias, sino que también estamos hablando de Francia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de aquellos países que tienen regiones ultraperiféricas en Europa, entre las que está España, ¿no? Pero también Francia, Portugal, son los ganaderos, la agricultura y agricultores de Francia, Portugal y España. O sea, es un reto. Yo mire, normalmente soy optimista, ¿vale? Pero en este caso, si esto se produjera, la verdad es que soy bastante pesimista en que se pudiera seguir desarrollando la actividad del sector primario en Canarias, ¿eh?
Bueno, pues en fin, alegrémonos de que por lo menos se han dado pasos adelante en este aspecto. En el POSEI, que lo estábamos comentando en estos días, hoy también, y luego lo haremos también con el consejero sobre cómo lo ven desde aquí, desde Canarias. Pero Samuel Marruecos, director.
Hay que seguir,
director general del grupo Capisa, fábrica de piensos y mezclas, líder en alimentación animal. Oiga, una última duda, señor Marrero, pues está respecto a lo que ustedes fabrican. Todos los animales, bueno, yo entiendo que una cabra y un cerdo, por ejemplo, no comen lo mismo, pero después entre sí, ¿ustedes preparan mezclas específicas para determinadas funciones? ¿Un animal para carne, un animal para dar leche, para hacer queso?
No solo porque un animal esté, por ejemplo, destinado a carne o esté destinado a leche o a queso, sino que dentro de la etapa de la vida del animal, que por ejemplo, una cabra. Hablando de caprino, que estamos en Fuerteventura y creo que merece la pena dedicarle un ratito. Una cabra, igual que una persona, no es lo mismo. Sus necesidades de alimentación no son las mismas cuando acaba de nacer, cuando es un baifito, o cuando está al pico de producción porque ya es adulta y está dando leche, perdón, o cuando está pues embarazada y va a dar a luz, ¿no? Cada etapa de la vida, igual que en las personas, necesita de un producto o de un tipo de alimentación diferente. En las personas no es lo mismo un atleta que corre los 100 metros lisos que una persona que no lo hace, ¿verdad? Que es una persona sedentaria, una persona normal, ¿no? Bueno, pues esto es igual. O sea, no podemos darle de comer lo mismo a un atleta que sería una cabra en producción que a una cabrita que está en un su periodo de gestación. Pues son necesidades diferentes y que se cubren a través del pienso con distintos productos para cada etapa de la vida del animal, ¿no?
Pues Samuel, muchas gracias por atendernos esta mañana, por tratarnos aquí, acogernos en este stand de Capisa, que ocupa un lugar preeminente en esta feria de la ganadería y la agricultura y de la pesca aquí en Fuerteventura. Gracias, Samuel. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Y animar a la gente a que acude a la feria, que es una fiesta y un encuentro con los ganaderos que merece la pena conocer.
Un saludo.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sí, que controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, 500 gramos de fresas a 1,89. Queso Gouda Hiperdino a 4,99 y espagueti Barilla a 79 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
El mejor pickleball nacional aterriza en la isla. Llega el Gran Canaria Open, la gran cita inaugural del Pickle Pro Tour 2026. Del 17 al 19 de abril, vive el espectáculo en la Plaza Alcalde Fernando Ortiz Buyot, en plena Playa de las Canteras. Un evento oficial de la Federación Española de Tenis, organizado por Canaria 7, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Este sábado 18 a las 7 de la tarde, la intensidad no se negocia. Nuevo entrenador, nueva energía y un mensaje claro. Cada balón se pelea, cada punto se sufre. Enfrente, Casademont Zaragoza en un partido clave para nuestras aspiraciones ligueras. Sigamos juntos en la pelea. Dreamland Gran Canaria, donde late el corazón amarillo.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen. Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015 el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santalucíagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
Canarias, Roberto González.
En esta jornada de viernes 17 de abril, prepárense para una subida de las temperaturas que ya era hora, que vamos a coger con los brazos abiertos y que muchos van a aprovechar este fin de semana para celebrar en la playa, seguramente, o simplemente estrenando su ropita de manga corta, que ya hacía falta. Y a esta hora de la mañana, yo también le tengo que preguntar si ya sabe cuál es el producto más fresco. Lo tiene claro, ¿verdad? ¿Cuál es el que está recién hecho? ¿Cuál es el que está recién cortado? Usted sabe perfectamente cuál es el producto que ha pasado más tiempo desde que se elabora, menos tiempo desde que se elabora hasta que lo tiene a su disposición. Es el producto Montesano, el que tenemos más cerca, el que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso Montesano está más cerca y es más fresco. Llegamos a las noticias de las 9 y seguimos hablando.